Buenas tardes, buenas tardes. 7:30. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Recuerden que nos pueden seguir a través de aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy es un día triste, y este programa, por supuesto, se lo quiero dedicar a Josep Manel Casanova, que ayer nos dejaba donde él posiblemente le hubiera gustado, en un campo de fútbol. Pero no creo que después de conocer la noticia como la conocimos cuando llegamos de Hamburgo, la expedición del Real Club Deportivo Español, nos dejó a todos como muy helado, o helados. Creo que el fallecimiento de Manel, aunque llevaba muchos años fuera del Español, concretamente del año 2011, pero Manel Casanova ha sido algo muy especial para todo el españolismo, sobre todo para jugadores, entrenadores del fútbol base. Él, si se puede decir así, es el padre de muchísimos futbolistas que aún están jugando, que él los trajo de equipos de la calle, de barrio, de colegios, y los hizo futbolistas con su manera de ser, su manera de pensar, su manera de creer en un jugador, en ese compromiso que siempre tuvo con el Real Club Deportivo Español, que tuvo sus días buenos, sus días malos, sus buenas relaciones, sus malas relaciones con entrenadores, con presidentes también, con directores deportivos, pero siempre estaba allí Manel, para lo que fuera, para echarle la mano al Español, hasta que en un momento determinado, bueno, pues el destino hace que Manel se vaya al Málaga, y el Español en un momento determinado pues se queda huérfano de un hombre que ha estado muchísimos años en el club, que ha sido jugador, que ha sido segundo entrenador, que ha sido también bueno, pues una parte muy importante de lo que es ahora la fábrica del Real Club Deportivo Español. A lo largo del día de ayer, cuando se conoce la muerte de Manel Casanova, y desde aquí, por supuesto, todo el ánimo y el apoyo a la familia de Manel, sobre todo a su hijo Carlas, y a todo lo que rodea a Manel Casanova, creo que este programa, como decía al principio, tiene que ir dedicado a él. Además, son fechas delicadas, fechas también de recuerdos, porque mañana se cumple el octavo aniversario del fallecimiento de Dani Jarque. Mañana es cuando se celebra el entierro de Manel, a partir de las 4 en el tanatorio de la Ronda de Dal. Entonces, un poco todo, es decir, es día triste por el fallecimiento de Manel, por el recuerdo de Manel. Además, como he dicho al principio, muchísimos exjugadores del Español, muchísimos jugadores aún en activo que lo han tenido como referente, como entrenador, como el que les sacó de ese campo, de ese colegio, de esa escuela, los llevó al Español, los hizo jugadores y también los hizo persona. Y eso creo que tiene un valor muy, muy importante para el recuerdo de Manel Casanova. Y además, lo dicho, se une que mañana hace 8 años del triste fallecimiento de Dani Jarque, de nuestro eterno capitán, en Coverciano. Además, el día 10, el jueves, jugamos en Nápoles, donde jugó sus últimos minutos como jugador del Español, allí ante el Nápoles. De verdad que a veces las circunstancias de la vida son muy extrañas, ¿no? Y se ha dado todo esto, es decir, a veces Te faltan las palabras para poder significar lo que es desde ayer hasta lo que puede ser el día 10, todo un sentir especial del españolismo, un sentir triste que te lleva un recuerdo de Dani, un recuerdo ahora de Manel Casanova. Podríamos haber elegido a cualquier jugador que ha tenido el Español, que ha sacado Manel Casanova a lo largo de muchísimo tiempo, pero supongo que por mi relación con él, por los años que ha estado en el club, y porque es una persona que siente muchísimo el Español desde fuera, desde que lleva unos años fuera del club, pero es un hombre de la cantera y que creo que representa también un poquito lo que es el españolismo y la propia figura de Manel. Y para hablar de Manel Casanova, y también me gustaría que pudiéramos un poco tener hoy en ese recuerdo de Dani Jarque, creo que uno de los jugadores que están activo aún, pero No sea en el español, es Javi Chica. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javi, es un día como muy extraño, ¿no? Ayer el fallecimiento de Manel, mañana es el aniversario, del octavo aniversario del fallecimiento de Dani Jarque. Ha coincidido como todo un poco, ¿no? Como si todo ahí se juntara de manera extraña.
Sí, la verdad que sí. Yo me enteré un poco, la manera que me entero es a las 4 de la mañana porque suena el móvil y nunca suena. Y digo, qué raro. Y José Agustín no lo tenía ni apuntado en el móvil ni nada y era periodista de Onda Cero, creo que es.
Sí.
Y me decía que había fallecido. Y lo veo, claro, a las 4 de la mañana y bueno, intento seguir durmiendo, pero empiezo a darle vuelta y digo, no puede ser, no puede ser. Y ya me meto en Twitter y veo que sí, que ha sido así, ¿no? Y lo primero que empiezas a pensar ya es que, bueno, pues que al día siguiente, es decir, mañana, pues aparte es el aniversario del fallecimiento de Dani, o sea, que es que todo muy, muy como que tenía que pasar de esta manera y que todo va a ir casi al mismo día y la verdad que parece un poco rocambolesco.
Javi, ¿cuál es tu relación o cuál fue tu relación con Manel desde el inicio? ¿Cuándo lo conoces tú? ¿Qué representa para ti Manel Casanova?
Bueno, antes he hablado con Jordi Quichano y le he dicho, ¿no? Al final yo con Manel tengo una relación muy buena, pero es verdad que con los jugadores que él más hilo tenía era con los jugadores que estaban en la residencia. Él al final ha sido un padre para ellos porque salían de sus casas muy jóvenes y venían a la residencia y él como que al final era el padre alejado de cuando salían de sus familias, o sea, de la vivienda de sus familias, ¿no? De sus padres de fuera. Entonces, para mí Manel, el que me trajo al club fue Villarroya, evidentemente con la contestación de Manel. Y ya, por ejemplo, con Manel tenía muy buena relación y cuando llegó al juvenil, que ya empecé a entrenar con el filial entrenaba de mañanas, el juvenil entrenaba de tardes y yo quería estudiar y claro, ellos al final, como club lo que quieren es que los jugadores sigan, hagan unos estudios, hagan unos estudios y él me facilitó todo, tanto tema de taxis, tema de horarios, juvenil empezó a entrenar por la mañana para que no por mí, sino porque veían que había un problema, ¿no? Si el primer equipo tiraba de jugadores del filial y el filial tiraba de jugadores del juvenil, que estos no tuvieran que faltar al colegio, ¿no? Y pues esto hubo un cambio que no
Oye,
podía,
Javi,
esto no podía
te
ser
perdemos
así.
un poquito.
¿Ahora me oyes,
Ahora
Javi?
mejor, sí, ahora mejor.
¿Dónde me queda? ¿Dónde te has
No, no,
quedado?
no. ¿Tú cómo llegas al español? ¿Cuándo conoces tú a Manel, Javi? Porque tú estabas en el Martinenc, ¿no?
Sí, allí viene Villarroya. Albert Villarroya viene allí con Manel Casanova.
¿En qué categoría estabas tú allí?
En el Martinenc que estaba en Alevina.
Que tú
Era
llegas
Alevín
al
B.
español, Alevín B o Alevín A.
No, yo digo al español Alevina. Entonces no había Alevín B. Allí estaba yo con los 10 años, Alevina. Yo estaba en el Alevina en el Martinenc, pero era Alevín B.
Y llegas al español y ahí es cuando ya empieza tu trayectoria y un poco, bueno, pues todo el papel de Manel y de otros entrenadores para que tú al final llegues al primer equipo.
Sí. No, y lo que te decía, que no la anécdota, sino lo que a mí, por ejemplo, me ha cuidado mucho Manel desde que yo he llegado ha sido el tema de los estudios. Yo siempre he querido estudiar, mis padres me han dicho que tenía que estudiar y él bueno, nos ponía taxi, nos hacía todo lo posible para que nosotros no dejáramos los estudios. De hecho, el juvenil A empezó a entrenar por las mañanas por esto, por la problemática que tuve yo en su día. Parece, hostias, qué chica tenía que estudiar, ¿no? Era una problemática que se iba a dar porque el primer equipo tiraba de jugadores del filial, el filial tiraba de jugadores del juvenil y el juvenil entrenaba por las tardes. Entonces, los que estudiaban tenían que dejar de ir al colegio. Entonces hubo un cambio de horario y el juvenil empezó a entrenar por la mañana y la verdad que agradecido a eso también porque pude seguir con los estudios.
Es decir, Manuel facilitaba un poco que la gente que tenía que estudiar, bueno, facilitaba un poquito todo, ¿no? El trabajo para todos los chavales.
Todo, todo. Yo, al final, Javi, yo he vivido en mi casa, en Barcelona, con mis padres, pero es lo que te decía, que jugadores como me viene a la cabeza Julián López, Luismi, esta gente que ha venido de Badajoz, de Extremadura, de afuera, que estaban lejos de sus familias, y él para ellos ha sido un padre de verdad, porque al final, pues cuando tú te llevas a un niño pequeño de casa, tienes que responsabilizarte, y él lo ha hecho, y cualquier problema que han tenido, lo sé de buena fe que él le ha ayudado a estos jugadores, a estas personas.
Son muchos años.
Sí, la verdad que
claro,
sí.
Porque he leído tweets de jugadores de tu época, jugadores un poquito anteriores a tu época, y luego jugadores actuales, el caso de Melendo, por ejemplo.
Claro, es que todavía, yo lo leía, porque claro, al final piensas Melendo, piensas cuando se marchó Manel.
Camanel se va, curiosamente, en el año que tú te vas, creo
sí.
Que fue en el 2011.
Sí. Sí, es lo que te digo, ¿no? Que empiezas a pensar y dices, hostia, Melendo lo ha sacado Casanova, es que todavía siguen saliendo jugadores, todavía, de lo que dejó Manel aquí. Entonces, eso es que hizo una labor extraordinaria, está claro.
A nivel personal, has explicado un poco tu historia con tu llegada al Español, toda la problemática del tema de los estudios, pero ¿qué valoración puedes hacer a nivel general de lo que ha representado Manel Casanova para el Español?
Bueno, pues es lo que ahora mismo, lo que te acabo de decir, ¿no? Es que todavía siguen saliendo jugadores. Yo creo que en el peor momento, no he vivido momentos de cuando yo no había nacido, pues no lo sé, pero económicamente el Español estuvo muy mal. Hace temporadas atrás, el año del descenso, bueno, perdón, del casi descenso de contra la Real Sociedad, al final es Coro, un jugador que Manel lo firma, creo que era en juveniles, y lo firma de un bilubí. Al final el canterano es el que salva la categoría, y que hoy yo sigo diciendo que yo, por ejemplo, he debutado y he hecho carrera en Primera División gracias a Coro, porque al final... eso es el que nos dejó en Primera División, y creo que gracias a él estamos en Primera División todavía, porque con un descenso de ese año pues podríamos haber vuelto a subir, o podríamos haber pasado como un Mallorca o como un Cádiz en su momento, pues lo podríamos haber pasado mal. Entonces, está claro que el Espacio ha hecho mucho con el Español, y bueno, cuando salió, la verdad que para mí también fue duro.
Bueno, también estoy leyendo cosas de Javi López, de David López, jugadores actuales. Es decir, que Javi López lleva bastantes años en el club, y por lo tanto, siendo de los jugadores que ahora están ya en el primer equipo, capitán del primer equipo, pues hay como un sentir especial de todos los jugadores, pero también, Javi, de entrenadores que él ha formado, y eso también es importante.
Es que al final, Manel... era una persona que ayudaba, que quería ayudar, nunca tenía un no. O sea, ibas a Manel y hablabas con él. Muchas veces entras a las oficinas y no, estoy reunido. No, Manel siempre tenía te abro la puerta y te atiendo porque sé que tengo que atenderte, porque es mi labor, porque nos quería. Es que hay una diferencia cuando tú estás en un club y tratas con directivos o, bueno, coordinadores o gente responsable que se responsabiliza del club, y Manel era un amigo nuestro, era amigo de los jugadores, y sobre todo de esos pequeños que al final nos hemos hecho hombres, y ha sido gracias a él en el sentido de deportivo, ¿no? Hemos crecido, y buena parte de que hayamos crecido de esa manera ha sido gracias a él.
Era un hombre, además, muy directo, muy sincero, que eso también le traía problemas, sobre todo con la directiva.
Bueno, la verdad que ahí no puedo entrar porque no lo sé. Sé que ha habido, bueno, de hecho salió creo que por problemas de estos, pero tampoco puedo opinar porque no sé.
Yo lo sé, no te lo digo porque alguna vez había venido aquí al programa, habíamos hablado y él era directo, es decir, no se andaba con tonterías. Lo que
bueno,
era
de hecho,
pan era pan, y lo que era vino era vino.
Pero bueno, pero es que los números al final mandan, ¿no? Y si él ha conseguido lo que ha conseguido, con tantos canteranos que han llegado al primer equipo, hoy están en el Español, pero también están en otros sitios. Es decir, que no es solo en el Español, que se lleva el Málaga, y en el Málaga, Sergi Arder, si no recuerdo mal, Pablo Fornals también ahora está...
En el Villarreal.
Claro, es que al final no es solo aquí. Ha ido al Málaga y han triunfado, ¿no? Entonces... son jugadores, tenía un ojo, tenía algo que se paga, igual que se paga el gol en los equipos, pues lo que hacía Manel yo creo que era impagable.
Fue una pérdida, ¿no? El hecho de que Manel dejara el club en su momento, pero a veces las cosas del fútbol, las cosas de la vida hacen que cada uno tome, bueno, pues caminos distintos. Se fue al Málaga y el Málaga creció también a nivel de fútbol base, y eso también lo recuerdan en Málaga. Me lo ha comentado mi compañero de COPE Málaga, Javier Bautista, que estaban allí contentísimos con Manel.
Yo he leído cosas también por Twitter y redes sociales y la verdad que estaban muy contentos. O sea, que era la pieza del proyecto, la piedra angular del proyecto que de ahí de Málaga. O sea, que si en 2011, creo que no fue se fue en 2011 el Español, pero no fue en 2011 allí. Yo creo que fue un año después. Y si en este tiempo ha conseguido hacer eso, pues imagínate con los tantísimos años que ha estado en el Español.
Es difícil ahora no valorar todo ese trabajo. Yo no sé el club si va a hacer alguna cosa más, al margen de, por supuesto, toda esa muestra de apoyo hacia la familia, hacia todos los que han rodeado a Manel. Pero, ¿crees que se puede hacer algo más por la figura de Manel, Javi?
Mira, justo esto lo había pensado yo, ¿no? Dani Jarque, pues tiene una estatua ahí en la Ciudad Deportiva y tiene el nombre de la Ciudad Deportiva y me parece perfectísimo porque aparte era amigo mío pero no estaría mal también tener un recuerdo allí para una persona que ha sacado tantos jugadores de ya no solo porque bueno la Ciudad Deportiva pues tiene unos años y él lleva muchos más años que esa Ciudad Deportiva, pero bueno, él estuvo ahí, puso la primera piedra, que yo estaba allí con él y yo creo que tener un recuerdo ahí en la Ciudad
¿Tú crees que
Deportiva pues
sería
no estaría mal.
bonito que uno de los campos se llamara Manel Casanova?
Bueno, sí, no, esto no lo había pensado, yo había pensado más pues en un, no sé, en un busto o también una pequeña estatua, pues al final son perdón, jugadores, son personas que han dedicado su vida al Español y que han dado mucho, que han dado muchísimo y que yo creo que merecen ser recordados y aunque sean recordados de una manera diferente. Y diferente digo, pues bueno, como tú dices, es una buena idea, pues el campo principal se puede llamar Manel Casanova, bueno, es una buena idea. A mí me gustaría que el club tuviera un detalle con esta persona que ha dado tanto al
Claro,
Español.
antes de llamarle campo 1, campo 2, campo 3, pues ponerle el nombre de Manel, yo creo que es una buena idea. Pero
La
bueno.
verdad que sí, ya te digo, no lo había pensado, ¿eh? Yo había pensado una estatua tipo pues Dani Jarque, que al final es verdad que Dani era futbolista, pero bueno, es que Manel también había sido futbolista y bueno, es otra circunstancia, pero bueno, al final es para ser recordados.
Agradecerte, Javi, estos minutos aquí en Tiempo de Español, en estos especiales de pretemporada, que hoy hemos querido, por supuesto, rendir homenaje a Manel Casanova, que ayer tristemente nos dejó, además, en un campo de fútbol. Yo supongo que era el sitio donde más reflejaba la figura de Manel, viendo cualquier partido, sea de prebenjamines, alevines, cadetes, lo que sea.
Pues sí, la verdad que sí. Yo cuando lo leí, digo, quería saber, ¿no? Dónde, cómo había pasado, qué había pasado y lo leí, ¿no? Que lo habían parece que eran unos juveniles y fue caminando por el lateral del campo. O sea, que al final se ha ido como a él, como haciendo lo que a él le gustaba, que era viendo jóvenes y viendo fútbol.
Mañana se cumple, con esto a cabo, Javi, el octavo aniversario del fallecimiento de Dani. A mí me muere, tú estabas en Nápoles y estuviste en Coverciano también. Y qué casualidad, además, que el jueves jugamos en Nápoles.
Por eso te digo que al final parece que todavía va un poco ligado, ¿no? Después de 8 años se vuelve ahí a Italia, se juega contra el Nápoles. Te recuerdo yo que fue el último partido de Dani.
Sí, el último, el último. Luego recuerdo que el día siguiente cogimos el tren de Nápoles a Florencia y os fuisteis a Coverciano.
Sí, así es. Parece todo un poquito como que alguien lo
Sí,
ha querido escribir así.
es como un guión, ¿no? De decir, mira, va a pasar esto dentro
Exacto.
de 8 años.
Sí.
Javi, ¿alguna cosa más? Y de verdad agradecerte estos minutos aquí en Tiempo de Español.
Bueno, dar el pésame a la familia, sobre todo a Carlas, que también lo considero un currante y un muy buen amigo, que al final también ha dedicado su vida ahí al español, la está dedicando todavía y lo estará pasando mal, así que darle el pésame a la familia y en especial a él.
Muchas gracias, Javi.
A vosotros.
Y de verdad, un poco en ti reflejamos el estado de ánimo de todos los futbolistas que han pasado por la cantera de Español, que el 90%, bueno, claro, antes de que llegara Manel, supongo que alguien habría, pero desde la presencia de Manel Casanova hay un antes y un después de lo que ha sido la cantera del Español. En eso estamos de acuerdo, ¿no?
No, no, sí, sí, estamos, está claro, que es lo que te decía, ¿no? Que antes había pasado, los años que hubieran pasado, pero desde que estuvo Manel, que ha estado tantísimos años, todavía seguimos viviendo de la renta de eso. Está claro que ahora hay otra persona que está trabajando y que está haciendo su labor y que nadie dice que sea mala, pero que está claro que poner todo, que dejó el listón muy alto Manel. Todavía se viven de jugadores que él trajo al Español y bueno, que por mucho tiempo sea.
Lo dicho, Javi, gracias. Y
gracias a
muchos
vosotros,
ánimos
Javi.
También a, bueno, pues a todo lo que significa la cantera del Español, todos los que habéis vivido pues momentos con Manel y también en ese recuerdo de Dani, que mañana, lo dicho, se cumplen 8 años de su fallecimiento allí en Coverciano. Y
La verdad que sí.
Mucha suerte en el futuro, Javi.
Vale, gracias, Javi. Un abrazo.
Las 7:21. Hemos querido empezar el programa de hoy de Tiempo de Español de una manera distinta. Recuerden que hoy, mañana y pasado, es decir, lunes, martes y miércoles, el programa lo hacemos desde los estudios centrales de COPE Barcelona. El jueves estaremos en Nápoles, que es día 10. De verdad que, como decíamos con Javi, a veces alguien escribe un guión, aunque sea mentalmente, con el sentimiento, y no le sale de la manera que está saliendo este guión. Un guión que puede ser triste, si quieren, ¿no? Emotivo, triste. Ayer fallece Manel Casanova, mañana es enterrado a las 4 de la tarde para las personas que quieran ir en el tanatorio de, o la misa es en el tanatorio de la Ronda de Dal. Día 8, justamente cuando se cumple además el 8º aniversario del fallecimiento de nuestro eterno capitán Dani Jarque, y el jueves volvemos a Nápoles. No tengo más palabras para intentar expresar a veces también que toda esta situación que es la vida, es cierto, pero estas coincidencias a veces suelen ser difíciles. 7:23, vamos a hacer una pausa. Lo dicho, desde aquí todo el ánimo, el apoyo a la familia de Manel Casanova, en especial a su hijo Carlas. Y mañana espero que todo el españolismo le rinda ese merecido homenaje a Manel. Vamos a hacer una pausa y hablamos un poquito del equipo, del primer equipo, y también lo que ayer les comentábamos a través de las redes sociales, la entrevista con Pape Diop. Hablaremos también del tema Didac, que sigue estando igual de complicado, y de la situación anímica un poco del entrenador, de Quique Sánchez Flores, que volvió a mostrarse, yo más que decir triste, preocupado, y empezamos a estar preocupados. Y me sorprende, porque nosotros del tema Diego López llevamos anunciando desde que empezó el especial de pretemporada un 17 de julio la preocupación del tema Diego López. Parece que hoy alguno se ha dado un golpe y ha dicho, uy, pero si Diego López va a estar más tiempo lesionado. Miren, yo no quiero sentar cátedra. Tampoco le pido a todo el mundo que escuche el programa. Que lo quiera escuchar, que lo escuche. Tampoco le puedo decir a todo el mundo que se crea todo lo que le digo. Pero si para darse cuenta de la situación de muchas cosas que están pasando, tienen que ver, escuchar, leer, cuando hace un mes ya anunciamos todo esto, pues miren, allá cada uno, pero creo que hemos demostrado en este programa una gran credibilidad, guste o no guste. Por supuesto que alguna vez nos podemos equivocar, porque todo el mundo se equivoca, pero el tema Diego López lo llevamos diciendo desde el 17 de julio, que no iba a estar para el principio de la temporada. Pero lo siento por los incrédulos, por los que no confían en lo que les digo, o en los que, diga lo que diga, no se fían de mí, porque me tienen manía o porque les caigo mal. 7:25, una pausa, nos tomamos una estrella y hablamos de la situación del primer equipo después del empate de ayer en Hamburgo, el regreso de una parte del equipo, porque los jóvenes han llegado hoy, porque no había suficientes billetes para venir de Hamburgo a Barcelona, porque recuerden que a Gerslake fueron 55 miembros, no de la plantilla, sino de la expedición del Real Club Deportivo Español, entre jugadores, cuerpo técnico, delegado, fisio, médico, etcétera, etcétera. La pausa y seguimos hasta las 8, especial tiempo de español de pretemporada.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet.
7:28, nos tomamos una estrella a la salud de la cantera del Real Club Deportivo Español por la actuación de ayer, por ejemplo, de su portero juvenil Adri López, porque siempre es un buen momento que debuten canteranos y que lo hagan tan bien como un chaval de 18 años que además para un penalti. Como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Quedan ya pocos días de programa especial, recuerden que estaremos con ustedes hasta el 11 de agosto y a partir del 16 empezamos ya la temporada 25 de Tiempo de Español. Siempre con una buena estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a hablar un poquito en estos minutos antes de escuchar a Pape Diop, la entrevista que ayer mantuvimos con el jugador senegalés. Es la primera entrevista que concede Pape Diop. Lo digo por si alguno ya lo sabía, yo ya hablé con él, no sé qué, no sé cuánto. Pape Diop hacía meses que no hablaba. Y ayer hablamos con él después del partido y le preguntamos por su futuro. La historia de Diop es muy sencilla. Ya saben cómo vino, el tiempo que estuvo entrenando solo en Buen Pastor. No lo quería Sergio por esa promesa que le hizo a los jugadores, a sus jugadores de la plantilla, diciendo que no vendría ningún centrocampista más, después de haber dicho que sí. Y al final, Joan Collet dice, aquí se acaba la historia, ni cesión a Las Palmas, Pape Diop. Habíamos llegado a un acuerdo con él, 3 temporadas, y Pape Diop ficha por 3 temporadas con el Español. Pasa la primera, temporada normalita. Ya saben que además empezó tarde por todo el tema de la solitud o la soledad del corredor de fondo, en este caso del futbolista entrenando en Buen Pastor. Y el año pasado, en verano, estábamos en pretemporada en Holanda, tiene una oferta de Hertha de Berlín. El jugador le dice al club que le deje marchar y el club le dice que no. Que 2 millones no, o 5 o nada. en aquel momento quien mandaba en el área deportiva de manera, digamos, no, iba a decir dictatorial, no sé si es la palabra, pero sí que mandaba él, se hacía lo que él decía, era Ramón Robert. Bueno, pues la avaricia rompe el saco. Él intentó que el Español sacara más dinero cuando estaba claro que el Hertha de Berlín dijo entre 2 y 3 millones, no 5. Pero el problema no fue ese. El problema es que le prometen a Pape Diop una mejora de contrato. Y Pape Diop dice, bueno, pues me quedo. Y él se queda contento. Y van a escuchar ustedes, porque al principio de la entrevista, claro, hablamos del partido de ayer frente al Hamburgo, porque recuerden que ayer Diop tuvo que jugar de central, luego hablaremos de todo este entramado de futbolistas lesionados que tienen que jugar en otras posiciones porque no hay más. Por eso estoy muy preocupado y vengo anunciando esta preocupación desde hace mucho tiempo, ya desde pretemporada, desde que empezamos los especiales y más concretamente cuando llegamos a Suiza para el partido frente al Borussia de Dortmund, que de eso hace ya, el viernes hará 15 días, así que han pasado casi 2 semanas. A Pape Diop se le promete una mejora y no se le cumple. Esa mejora se le promete también a Víctor Sánchez y Víctor Sánchez ha tenido esa mejora. A Pape Diop no. Pape Diop acaba contrato el año que viene. El club, saben que lo ha puesto en el mercado, no es un jugador en el que Quique confiaba mucho, pero tengo la sensación que la profesionalidad de Pape Diop se está ganando a Quique. Otra cosa es que hay una buena oferta, el jugador le diga al club que prefiere marcharse porque le ofrecen más años y aquí no sabemos lo que va a pasar con él, pero Diop fue engañado. Esta es la realidad. Y ha callado. Pape Diop nunca ha dicho nada en contra del club ni ha levantado una voz. Así que, con cariño y con mucho detenimiento, vamos a escuchar la entrevista que ayer pudimos hacer con Pape Diop. No teníamos mucho tiempo porque el equipo tenía que salir hacia el aeropuerto de Hamburgo, pero Pape Diop tuvo ese detalle con tiempo de Español. Pape, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, de central hoy, ha dicho el míster que te ha preguntado, ¿tú has jugado de central? Ha dicho, bueno, en algún entrenamiento.
Sí, verdad. La primera vez que juego en un partido oficial, central.
Bueno, al principio no sé, se te veía como con más dudas, pero luego has hecho un partidazo.
Bueno, gracias. Sí, bueno, es una posición diferente. Hay que meterse, hay que tener cuidado para cometer errores porque se paga enseguida, entonces hay que, los primeros minutos pues hay que adaptarse a esa posición y luego, bueno, con la ayuda de los compañeros es más fácil.
Tú eras o eres centrocampista, has jugado alguna vez un poco más adelantado, tanto en la selección de, cuando estabas en la selección lo comentaste una vez, en el Levante creo que también, pero esa posición de jugar de central es, como decías tú, si fallas, complicado,
sí,
¿no? ¿Eh?
Es diferente, bueno, ya antes de salir en el campo y hablé con David, tenemos un grupo fenomenal, pues me ayudó un poquito, bueno, a corregir las cosas y también, bueno, como ya te he dicho, con la ayuda de los compañeros es mucho más fácil.
Yo creo, Pape, que tal y como está el equipo, con los lesionados que hay, gente joven que tiene que ver teóricamente más jugadores, estáis haciendo una pretemporada buenísima, ¿eh? Porque mira que hay dificultades para todo,
sí,
esto.
Muchas gracias, sí, la verdad que hay contratiempos, muchos contratiempos, lesiones, gente importante para el equipo que están lesionados, bueno, pero bueno, siempre intentamos que no se sienta tanto, entonces bueno, eso de eso se trata, un grupo que hay gente de nivel en todas las posiciones, que si alguien falla por lesión o por cualquier cosa, pues es que es otro.
Bueno, te tengo que preguntar, ¿qué piensas de tu futuro? ¿Cómo te encuentras? ¿A ti te gustaría quedarte? ¿Qué va a pasar o no lo sabes aún?
Yo estoy muy tranquilo, tengo un contrato hasta el año que viene. El mercado todavía no ha terminado, puede pasar cualquier cosa, pero estoy muy tranquilo y se ha visto hoy, tengo un compromiso con ese equipo, con esos colores, lo voy a defender hasta el último día.
Bueno, te voy a decir una cosa, creo que el año pasado tuviste la oportunidad de irte, el club dijo que no, sé que te ha prometido una cosa, no ha cumplido, pero creo que tu compromiso con el club es total, Pape, y yo te quiero felicitar por eso.
Muchísimas gracias, bueno, yo creo que porque también recibo muchísimo cariño de la gente de fuera y yo creo que lo mínimo que puedo hacer es ese compromiso, tenerlo. Aunque juegue poco, juegue mucho, creo que lo mínimo que puedo hacer es devolverle este cariño. Si fuera al contrario, si a mí no me tratan bien tal, pues igual sería diferente, pero tengo que devolver ese cariño con la gente a defender este escudo hasta el final.
Mira, pase lo que pase, Pape, felicidades de verdad. Y bueno, si estás el 2 de septiembre, me alegraré, y si no, pues será lo mejor para ti.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues declaraciones en exclusiva de Pape Diop a Tiempo de Español en el día de ayer. Y lo acabo de decir, es decir, pase lo que pase, lo mejor para Pape Diop, que creo que ha demostrado una auténtica profesionalidad. Se le engañó, porque es cierto, es decir, se le prometió una cosa y no se ha cumplido, y el jugador en ningún momento ha dicho nada, y creo que sus palabras de compromiso con el club son totales. Yo creo que no va a seguir, porque está claro que si le viene una oferta, bueno, pues decidirá marcharse, porque se le puede, bueno, pues abrir un poco la opción de ser titular. Ahora no lo va a ser, ayer lo fue, porque no tenemos centrales, y eso es una verdadera preocupación y un quebradero de cabeza para Quique. Hablando de marchas, decirles que Robert Correa ya es jugador del Cádiz, y por lo tanto el Español, bueno, pues se desprende de un jugador con el que no se contaba. El Español, bueno, pues renuncia a vender al jugador, se ahorra la ficha de este año y se queda con un 10% de una posible venta. Lo importante es, lo dicho, que es una ficha pequeña la de Robert Correa, y ahora falta la de Paco Montañés. Alguno ha preguntado también en redes sociales por qué una vez hecha la venta de Caicedo esto no se mueve. Pues muy sencillo. No se mueve porque lo que quiere el club en estos momentos tiene dos objetivos. Uno es Naldo. Con Naldo se ha llegado a un acuerdo, lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. El problema es el Krasnodar. Los rusos no tienen problema de dinero. Si te piden 4, o pagas 4, o no se va. Porque ese problema no lo tienen. Otra cosa es que ellos encuentren otro jugador que sustituya a Naldo, que tampoco está jugando mucho, y entonces, bueno, pues, como pasó con Caicedo hace mucho tiempo, es decir, cuando el Español estuvo interesado en Caicedo, cuando él estaba en el Lokomotiv, el problema del dinero no era buscar un sustituto que sirviera para que Caicedo se fuera. Y con Naldo puede pasar algo similar. El Krasnodar, que además juega la previa de la Liga, de la Europa League, en la última ronda contra el Estrella Roja, dice, bueno, pues nosotros no tenemos prisa. Si queréis, pagáis porque lo necesitáis. Ese es un objetivo. Y el otro objetivo es, no nos engañemos, Diego Reyes. El club intenta llegar a un acuerdo con el Oporto. Va a ser duro. Y decíamos el otro día lo de la Real Sociedad, y es cierto. Es decir, si la Real pierde a Íñigo Martínez porque el Barcelona paga la cláusula, la Real le puede ofrecer mucho dinero a Diego Reyes. Diego Reyes está en contacto permanente con compañeros del Español. Y su deseo es llegar otra vez, venir aquí otra vez, porque ya hay un acuerdo con el jugador en todo, en todo. El Español tampoco puede volverse loco diciendo queremos a Reyes y anunciarlo, porque es un... Recuerdo que hace un tiempo expliqué lo del tema Ito, ¿no? De vez en cuando es bueno, lo hemos perdido. Porque entonces el Oporto dice, bueno, pues como no lo quiere el Español, pues rebajamos el precio. Y luego las negociaciones vuelven a ser distintas, empiezan de otra manera. El objetivo de Quique Sánchez Flores es volver a tener a Diego Reyes. Diego Reyes y Naldo. Con esto ya se cubre perfectamente el centro de la defensa, porque habría posibilidades de que Diego Reyes o David en un momento determinado pudieran jugar por delante. Esto hace que entonces Pape Diop pudiera salir. Pero ahora lo de Diop es más complicado. Acabo de leer hace unos minutos que Ndiaye se ha ofrecido al Español. Ndiaye es un jugador que en el Betis, en el centro del campo, lo hizo muy bien. Lo ficha el Villarreal por una cantidad importante y Marcelino no hace otra cosa que ponerlo de central. Claro, Ndiaye no es central. Ndiaye fracasa. Y Ndiaye, bueno, se va Marcelino, pero no sé si Ndiaye al final lo cede, no se queda allí. Pero es un jugador que el año pasado se pierde. Y a mí en el Betis, físicamente, que es lo que quiere también Quique, quiere un jugador fuerte en el centro del campo. Un jugador con masa. No pudimos traer a Banega. No pudimos traer a Borja Valero. Y no los pudimos traer porque no les podíamos pagar. Porque no teníamos dinero y no podíamos decir, no, esperaros un mes o mes y medio, que cuando tengamos esto, entonces sí. Es muy difícil. Es muy difícil. Por lo tanto, la palabra vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar. Los objetivos son, repito, que vuelva Diego Reyes y poder llegar a un acuerdo con Naldo. El Español no está para tirar dinero. Pero Quique está intranquilo. Está nervioso. Y yo lo entiendo. Entiendo la posición del entrenador, porque el entrenador, cuando llega el mes de marzo, abril, mayo, da una lista de jugadores, nadie le dice que el tema de la masa salarial está desbordado, porque no se lo dice nadie, y al final, cuando empiezan las negociaciones, como empezó Jordi Lardín con Banega, le dicen, no puede ser. Desde la dirección económica o la dirección general. No, es que no tenemos dinero, es que nos lo hemos gastado todo y que ya es importante lo que se ha hecho de renovar a Diego López o de fichar a Diego López, Piatti, ha habido un aumento en la ficha de Javi Fuego, la compra de Batistao. Se ha asegurado lo que es el esqueleto del equipo, pero no se ha dado ese paso para crecer. Y estamos donde el año pasado. Sí que es verdad que se ha ido Reyes y hemos traído a Sergio García. Es verdad que se fue un central de Michelis y hemos traído a un chaval muy joven. Pero para mejorar, primero hace falta dos centrales y hace falta un lateral zurdo, como mínimo en defensa. Y a partir de ahí veremos qué pasa. Estamos a menos de 2 semanas para que empiece la liga. A 3 semanas para que acabe el mercado de fichajes. Y tenemos muchos problemas. Miren el equipo titular de ayer. Adri en la portería. Javi López, que juega todos los partidos porque Mar Navarro no está bien. Hablamos con él en Holanda, pero en Alemania. Recuerden todo el tema que comentamos con él de esa situación de estrés emocional. Jugó unos minutos, por ejemplo, en Olot, le pasó lo del mareo, ya no jugó en Dortmund, jugó unos minutos con el Twente, se lesiona. Empieza a haber ciertas dudas con el tema Mar Navarro, porque es un chaval con unas condiciones tremendas, pero que físicamente no acaba de estar. En la banda izquierda solo está Ron, que hizo un partidazo ayer tremendo. Ayer David López no jugó para poder jugar en Nápoles. Y ojo si va a Nápoles, porque su mujer está a punto de dar a luz. Y es posible, no sé si viajará o no viajará, pero si no viaja, van a tener que jugar otra vez Pape Diop y Hermoso. Hermoso está verde aún. Puede ser un buen jugador, pero está verde. Centro del campo, bueno, pues Javi Fuego, Jurado, Roca, que está bien. Y luego vamos a ver Piatti. Hernán sigue sin jugar ningún partido. Hay muchas dudas. No quiero preocuparles, pero lo que les estoy diciendo hoy, empezamos a hablarlo hace mucho tiempo y no ha cambiado nada. Llevamos casi un mes sin hacer ningún fichaje. Casi un mes. Y empieza, repito, a ser preocupante. Y Quique lo muestra cada vez que habla en rueda de prensa. Hacemos una pausa, 7:45, y escuchamos la rueda de prensa de Quique. No fue muy larga, porque se habla, por supuesto, de la actuación de Adri y de algo importante. No se puede tener un equipo donde David López no puede estar porque está un poco tocado. Pau, ojo, que jugó el martes la primera parte y no entrenó ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, y el domingo no jugó. Ayer no jugó contra el Hamburgo y jugó el chaval de 18 años, Adri. Por lo tanto, ojo a Pau, porque Diego López como mínimo tiene un mes de baja. 7:46, una pausa y escuchamos a Quique.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies sí, conserves d'anís.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Sí, nos hubiera gustado poder afrontar el partido con de otra forma, pero estábamos con muchos problemas para armar el equipo. Desde el portero, pasando por la defensa, ya hemos tenido que pensar mucho, a ver cómo armábamos eso, porque sabemos que veníamos a un campo donde un equipo como el Hamburgo, en la presentación de su estadio, antes de su estadio, pues nos iban a apretar, iba a ser un partido muy duro físicamente, iban a acosarnos, nos iban a presionar, y esperábamos este tipo de partido. Pero bueno, una vez más, tenemos un gran compromiso, tenemos unos jugadores muy, muy organizados, muy comprometidos, donde cuando cometen errores se corrigen rápidamente, y bueno, nos hubiera gustado ganar, al final acabamos empatando bien.
Yo creo que te quería preguntar, Quique, como técnico debes estar orgulloso, ¿no?, del equipo, con todo lo que está pasando, de lesionados, cambios que tienes que hacer, y sobre todo con la falta de jugadores y efectivos.
Sí, porque son muy competentes, porque tenemos un equipo que salga quien salga, pelean, luchan, saben que el resultado depende mucho de nuestro nivel de esfuerzo, y a partir de ahí pues ellos no se demoran en ningún momento en dar todo lo que tienen. Entonces, a partir de ahí, eso les hace ser muy competitivos. Hay situaciones que nos gustaría hacerlas mejor, pero en cualquier caso lo sabemos. Sabemos que somos capaces de hacer cosas mejor. Hoy, por ejemplo, en el primer tiempo empezamos a jugar bien los últimos 10-15 minutos del primer tiempo, a tocar la pelota, cuando nosotros somos un equipo que, aunque seamos mejor haciendo transiciones rápidas, somos un equipo capaz de creer en que podemos tocar la pelota mejor, y eso ocurrió en los últimos minutos, los 15 minutos últimos del primer tiempo. Son cosas que conviene hacerlas si se puede desde el principio. Luego ya veremos qué nos toca jugar en cada partido, pero desde luego son cosas que conviene hacer desde el principio, y que esa confianza no se olviden que la deben tener, porque son grandes jugadores.
No estaba David, no estaba Paul, supongo que un poco por precaución. ¿Qué valoración haces del tema de Adri como portero hoy, y también la de Pape Diop?
Bien, ya dije el otro día que tenemos dos porteros empujando fuerte. Adri me parece muy sorprendente, ¿no? A Edu lo teníamos más visto la temporada pasada, Adri viene empujando fuerte, en la pretemporada me ha gustado, me deja buenas sensaciones, es rápido, reacciona bien, es potente, es un portero más de los 80-90 que del 2017, pero realmente me parece que que está bien, ha hecho un gran partido hoy. Lo que tuvo que detener, lo detuvo, incluso un penalti, está muy bien. Y Pape hizo un gran partido, la verdad es que sí. De defensa, le preguntamos antes si había jugado antes, dijo que no, que había entrenado, no había jugado nunca, pero bueno, sabe que los mecanismos del mediocampo no cambian muchísimo respecto a la defensa. Hablamos tres detalles con él, es un hombre, es un tipo que tiene experiencia y creo que hizo un buen partido.
El que está claro es que necessites més efectius a la defensa, no? Perquè la situació d'avui, com es produeix en Lliga, li agafarà un infart a molta gent.
Sí, pues, no deberíamos llegar a ese límite, no deberíamos llegar a ese límite de tener que poner medios centros de que no han jugado nunca como centrales, pero reconozco que el partido que hizo Papi hoy fue bueno, fue muy bueno, pero son situaciones demasiado límites, se pueden vivir en pretemporada, pero si las podemos evitar antes de que empiece la temporada, mucho mejor.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especias i conserves, Dani, la marisquería en casa.
7:52. Por cierto, ya se conoce el horario del derbi. Bueno, el derbi que nosotros viviremos aquí en los estudios porque es en campo de los otros. Tercera jornada. Sábado 9 de septiembre, 20:45, Barcelona-Español. Recuerden el primer partido, el sábado que viene, día 19, frente al Sevilla, 10:15. Primer partido en casa, 27, domingo de agosto, 6:15, frente al Leganés. Y el tercer partido, el derbi frente al Barcelona, 20:45, en campo de ellos. Así que ese partido, como hacemos cuando juega el Barcelona contra el Español, contra nuestro equipo, lo hacemos aquí tranquilamente, porque esta es nuestra casa y como allí no somos bien recibidos, nos quedamos aquí. Para acabar, lo que fue un poco el resumen del partido de ayer frente al Hamburgo, escuchamos a Marc Roca hablando del compromiso también del equipo. Esta era la entrevista que manteníamos al término del partido con el canterano.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya que un partido complicado, pero que bueno, 1-1. Yo creo que el equipo, con todo lo que está pasando, con lesionados, etcétera, etcétera, estáis dando la cara y hay que sentirse orgulloso.
Sí, yo creo que el equipo ha dado la cara en todo momento. Creo que hemos hecho un buen partido. Ha habido fases de menos control y luego hemos tenido fases más buenas con el balón, que nos hemos sentido muy cómodos y bueno, contento.
De momento un partido solo queda para acabar la pretemporada, ninguna derrota, un solo gol en contra y un poco extraño el gol con el paradón de Adri de penalti, pero bien.
Sí, sí, la verdad que bien, es muy importante para nosotros no encajar goles, seguir siendo el equipo sólido que hemos sido todo el año pasado, seguimos siendo el mismo equipo, un bloque buen, muy fuerte, muy bueno y nada, a ver ahora el último partido contra el Napoli, a ver cómo va.
Bueno, el míster te sigue dando continuidad, ¿cómo te estás encontrando, Marc?
Muy bien, la verdad, creo que estoy yendo a más, me estoy encontrando mejor, estoy muy cómodo con la ayuda de todos y la verdad que muy, muy contento y muy bien.
Bueno, ha habido un momento que estabais medio filial casi, ¿no?, con juveniles y todo.
Sí, 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 éramos muchos de la casa, pero bueno, ya también es bueno para nosotros que nos ponga el míster, que nos dé confianza y juntos y no hay ningún problema, juntos nos ayudamos todos y irá todo bien.
Bueno, ¿qué le has dicho a Adri? ¿O qué le habéis comentado a Adri? Porque ha salido hace unos instantes explicando cómo ha sido lo del penalti. Dice, he visto que el delantero se tiraba para atrás, dice, ya está, este lo falla.
Sí, yo le he dicho antes de que lo tirara que confiara en él, que lo paraba seguro. Y lo ha acertado y muy bien, la verdad. Muy contento por él, se lo merece, está entrenado muy bien y aquí tiene su recompensa.
Gracias, Marc.
Vosotros.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Oh baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, I'll make you.
4 minutos. Ya veo que mi compañero Mal Pairés, que vuelve de vacaciones, tiene ganas ya de tomarse una estrella. Y vamos a ir, hombre, no tanto poniendo el punto final, porque nos quedan 4 minutos aún, pero sí recordando algunos temas importantes. Mañana el equipo vuelve a los entrenamientos, ya de cara a preparar o seguir preparando la pretemporada y sobre todo el partido del jueves, último partido de pretemporada a las 9 de la noche en San Paolo, en campo del Nápoles. El programa lo haremos desde allí de 7 a 8 y espero que algún día podamos anunciarles algún fichaje de verdad. Hoy se ha ido Robert Correa, el otro día Caicedo, Jordán, que es lo último que hemos vivido, desde la marcha de jugadores, pero no la llegada de ninguno. Y como les he dicho hace unos minutos, del tema Didac, que al final se me ha olvidado, está complicado, sigue estando complicado. Los abogados del jugador estuvieron en Grecia este fin de semana para intentar llegar a una solución. La AEK pide dinero y creo que al final habrá que pagar, pero no lo va a hacer el Español. El Español ha dicho que no va a pagar. Y yo creo que será el, no sé si el jugador o la empresa que lo lleva, va a tener que abonar una cierta cantidad para que al final le den el transfer. ¿Cuándo va a llegar eso? Pues cuando al presidente de la AEK de Atenas le, bueno, iba a hacer una expresión vulgar, quiera. Porque es el que está paralizando absolutamente todo. Y un día dijo, si no vienes a la AEK, no vas a jugar en otro equipo. Si no es así, pues ya los tribunales futbolísticos le han pedido a los representantes que entreguen toda la documentación, pero eso puede ser un proceso largo y a lo mejor hace que Didac no pueda jugar, como mínimo hasta que que la FIFA o la UEFA determine quién tiene razón en este caso. Sigue entrenando con el Reus, pero yo pensaba que podía estar más cerca, pero sigue estando lejos de una solución. Repito, todo depende de una persona, del presidente del AEK de Atenas, un chipriota que es multimillonario y que hace lo que le apetece con el club, cosas que suelen pasar en muchos clubes. Como le pasó en su momento en el Neuchâtel a Caparrós, al propio Víctor Sánchez. De vez en cuando hay que saber dónde vas, porque si no, te pueden pillar en un renuncio. Ahora sí, nos tomamos la última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Un minuto y 15 segundos. Mañana volvemos, como siempre, a partir de las 7 en tiempo de español. Y recuerden que todos aquellos que mañana quieran ir al estadio de Cornellà Prat a rendir homenaje en ese octavo aniversario del fallecimiento de nuestro eterno capitán Dani Jarque, lo van a poder hacer a partir de las 11 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en la puerta número 21. Cosas de la vida, como hemos comentado al principio con Javi Chica, un guión escrito de manera extraña con el fallecimiento ayer de Manel Casanova. Mañana ya saben que todos aquellos que quieran ir a las 4 de la tarde al tanatorio de la Ronda de Dal pueden ir y dar esa última despedida a Manuel Casanova. Nos vamos. Gracias de verdad por estar siempre ahí. Gracias a nuestro compañero Marc Pairés en los mandos técnicos después de su periplo vacacional. Nosotros con Estrella Damm volvemos mañana a las 7. Como siempre, que sean muy, muy felices.